10 de la mañana con 8 minutos y vamos a hablar de Chile. Chile va a dejar de ser uno de los países con voto voluntario. En América Latina la mayoría de los países tienen voto obligatorio. La Cámara de Diputados chilena aprobó la semana pasada esta modificación importante, histórica. Y esta modificación se estrenaría en abril o mayo cuando hay que elegir consejeros constitucionales. Vamos a charlar con Claudia Carvajal, periodista de Radio U en Chile, a propósito del tema. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días.
Buen día, Marcelo. Buen día, Cristian. Buen día, Gisela. ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Claudia, ¿con qué, a nivel legislativo, evidentemente tuvo consenso porque fue una amplia mayoría la de la aprobación de la Cámara de Diputados? Pregunto en el plano social, después de que la sociedad chilena viene votando históricamente de manera voluntaria, ¿qué repercusión tiene a nivel social esta decisión?
Bueno, hay que considerar que esta decisión, este voto obligatorio se reinstauró luego de 2 años de tramitación en el Congreso. Fue en enero del 2020 que 5 diputados propusieron esta moción de ley para reimplementar el voto obligatorio debido principalmente a la baja participación que habíamos tenido. Y yendo ya directamente a la pregunta que me hiciste, las opiniones son encontradas en la ciudadanía. Dado el resultado que se tuvo en el último plebiscito, en que tuvimos más del 85% de la votación del padrón, digamos, votando, producto de que se trataba de un voto obligatorio, hay personas que dicen, bueno, dado que como ciudadanía no somos lo suficientemente responsables como para entender la importancia de lo que significa votar en las decisiones que nos afectan a todos como país, entonces está bien que sea obligatorio. Por otro lado, hay personas que dicen, no está bien que sea obligatorio porque lo que estamos haciendo es obligar a la ciudadanía a participar de un sistema que es básicamente que privilegia a algunos partidos. Y como estamos en un momento de crisis más o menos importante, en que tenemos una tremenda atomización de partidos, con una crisis institucional transversal, diría yo, las opiniones son encontradas. Fíjate que mucho tiene que ver con los grupos etarios, creo yo. En general, las personas mayores, no sé, estoy hablando de 45 años hacia arriba, entienden la importancia de votar, independiente de si es obligatorio o no, van a votar. La participación generalmente es alta. Y también en los segmentos más jóvenes, que están recién ingresando, digamos, a la participación ciudadana. Es en el medio, así como en el grupo de entre los 30 y los 45 años que hay menos participación en el último tiempo. Entonces, ahí probablemente es donde también se ve las mayores críticas a este retorno a la obligatoriedad en el voto.
Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Esto incluye también plebiscitos, ¿no es cierto? Es elecciones y plebiscitos para toda persona mayor de 18 años.
Así es, son todas las elecciones, salvo las elecciones primarias para la elección de candidatos de los distintos partidos. Cualquier proceso eleccionario en Chile que no sean las primarias es obligatorio de votación para los ciudadanos.
Y respecto al voto juvenil, por ejemplo, aquí en Argentina de 16 a 18 años es optativo. ¿Se ha puesto en debate eso o vamos paso a paso?
Mira, la posibilidad de que las personas de 16 años hasta los 18 pudieran votar voluntariamente fue uno de los temas de debate en el proyecto constitucional que fue rechazado finalmente en octubre pasado. Nuevamente no se ha vuelto a hablar del tema. Hasta el momento seguimos con la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años y antes de eso no ha habido una conversación seria y profunda que se pueda vislumbrar que vaya a haber un cambio en el próximo año, por lo menos.
Claudia, buen día. Teniendo en cuenta la votación, ¿no?, de esta ley, 124 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, según FranPress 24. Evidentemente todos los sectores, ¿no?, derecha e izquierda, han estado de acuerdo con volver a la obligatoriedad del voto. ¿Esto ha sido así, tan claro?
Es bastante transversal la idea de la obligatoriedad del voto, principalmente por, como decía yo, la crisis que tuvimos de participación. Piensa que en el año pasado tuvimos múltiples elecciones, múltiples. Hemos tenido procesos eleccionarios que la verdad es que la ciudadanía está bastante agotada. Uh-huh. Pero tuvimos un proceso eleccionario que era muy importante y que finalmente se vio como subsumido por la realidad que estábamos viviendo y que tuvo una participación muy baja, como fue la elección de los gobernadores regionales. Algo que durante muchos años había sido anhelado por las regiones porque les entregaba una cierta autonomía que antes no tenían, porque todo Chile es un país, sigue siendo muy centralizado, pese a tener estas regiones. La existencia de estos gobernadores regionales le entregaba a las regiones, primeramente tal, la posibilidad de elegir ellos mismos a sus mayores autoridades. Uh-huh. Y el nivel de participación en esa elección fue del 20%.
Claudia, esto implica, la puesta en práctica de la obligatoriedad implica algunas adaptaciones en términos de los padrones y demás.
Claro, hay que adecuar nuevamente el padrón en relación a las personas que han ido cumpliendo los requisitos para poder acceder al voto, o sea, la edad, o sea, la permanencia en Chile en el caso de los extranjeros. Si bien es cierto, la siguiente elección, que es para poder elegir quiénes van a formar parte del Consejo Constitucional, es obligatoria, no tiene que ver con esta ley, sino que se había planteado así en el acuerdo constitucional desde antes, independiente de la ley. La elección propiamente tal que va a ser obligatoria por primera vez producto de esta ley es la elección municipal de octubre del 2024. Así que todavía realmente hay un plazo más o menos importante para poder formar un padrón electoral nuevo. Tenemos en el momento, en la última elección, el padrón electoral de los chilenos era de 15 millones y 100 mil personas aproximadamente. Uh-huh. Creemos que eso va a aumentar por lo menos en 1 millón de personas más, o sea, 500 mil, 1 millón de personas más a la hora de la siguiente elección obligatoria, como te digo, que es la de está prevista para octubre del 2024, las elecciones municipales.
Y de la mano de eso, justo lo mencionabas en el proceso constituyente anterior, hoy comienza, si no me equivoco, en el Senado la discusión para implementar el nuevo proceso constituyente, ¿no?
Así es, hoy comienza la discusión contra el tiempo, porque tenemos el receso legislativo a partir del 14 de febrero, y hay plazos que tienen que ver con el servicio electoral para poder realmente hacer el proceso eleccionario como corresponde. Entonces, tiene que ya empezar a apurar el Senado las definiciones ya más detalladas, porque tenemos un acuerdo macro general en que se habla cuáles van a ser las bases institucionales que se les llamaron, pero es hora de entrar ya al detalle y ver, por ejemplo, de qué manera van a funcionar los 50 consejeros constitucionales, además de los 24 expertos designados por el Congreso Nacional, sea 12 por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado. Todos esos detalles en cuanto a la logística, a la operatividad, tiene que verse antes del 14 de febrero.
Uh-huh. ¿Y hay expectativa en el pueblo chileno de esta segunda vuelta, este nuevo intento?
Mira, hay encuestas que, bueno, como sabemos a nivel mundial, han sido bastante cuestionadas las encuestas a boca de urna incluso. Hay de todo, o sea, dependiendo de dónde se haga la encuesta, podríamos decir que hay mayores expectativas respecto de este proceso constituyente nuevo. En una de las últimas encuestas de las mayores encuestadoras de nuestro país, habla de que un 84% de las personas que fueron encuestadas en ese universo, que es un universo bastante pequeño, fueron 200 personas, tiene fe en este nuevo proceso constituyente, especialmente sobre la base de estos límites constitucionales, las bases que les llamaba, o los bordes, como les llamaron de otra manera. Porque se habla de que vamos a tener necesariamente un país que va a tener tres poderes independientes entre sí, que va a haber efectivamente una sola república unitaria, se deja de lado un poco lo de la plurinacionalidad y ciertas cosas que provocaron, según se supo finalmente después, o como se han levantado los datos en este último tiempo, desde octubre ahora, cierto escozor en la población chilena respecto de la propuesta constitucional realizada por la Convención Constitucional el año pasado. Hay sectores, por supuesto, particularmente más bien de izquierda, que no tienen tanta fe producto de la forma en que se llegó al acuerdo. Fue muy trabado por parte de la derecha y la centroderecha la forma de llegar a él y finalmente costó mucho. Fueron 3 meses que se demoró el Congreso Nacional en tomar la decisión de cómo íbamos a hacer este nuevo proceso constituyente desde que se rechazó la propuesta constitucional antes. Entonces, en ese tiempo, por supuesto, hemos tenido un montón de situaciones propias del día a día del acontecer nacional, de las urgencias que tenemos como país, y que nosotros conocemos también los latinoamericanos, ¿no? Que son bastante similares. Tenemos todos un problema económico importante en la región, a nivel mundial, pero particularmente en la región. La inflación, la crisis de seguridad que existe transversal en el país, no solo en la región metropolitana. Entonces, el tema constitucional se fue diluyendo un poco en la conversación del día a día entre las personas. Uh-huh. Fueron las urgencias diarias las que se fueron tomando la agenda. Sin embargo, se está tratando, de alguna manera, grupos periodísticos también, de volver a instalar esta conversación porque es un tema fundamental. O sea, podemos hacer las dos cosas, se dice. Entonces, si bien es cierto, como digo, hay un sector de la población que es aproximadamente un 83% entre los lugares, diría yo, de clase media alta, que tienen más fe en este proceso constitucional que en la propuesta que se había hecho antes, siempre existen algunas reticencias de grupos respecto de que esto finalmente pueda tratarse simplemente de una reforma y que sea una copia de la constitución creada en la dictadura y reformada en el gobierno de Ricardo Lago en el 2005, que siga rigiendo. Entonces, esa reticencia, ese miedo, existe igual.
Claudia, muchas gracias por la charla y por atendernos, muy amable.
Que estén muy bien, que tengan un buen día,
gracias, Marcelo, igualmente.
Que estén, y que tengan un muy buen año 2023.
Excel. Gracias,
igualmente.
Gracias,
chao. Claudia Carvajal, colega periodista chilena de Radio U en Chile, contándonos, bueno, las novedades que se vienen para las elecciones. Reiteramos algunas de consejeros ahora en marzo, abril, y ya directamente las municipales de fines octubre, en realidad, del 2024.
Otra mirada sobre la realidad. Estamos en Aire Nacional.
Emoción, festejo y encuentro compartido por Nacional. La radio pública en todo el país.
44, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 360.